Después de terminar la serie en Santiago, que terminé hace algunos meses, he estado tratando de decidir qué hacer. Si hago otra serie en otro libro o me quedo tocando diferentes temas. Había pensado en posiblemente estudiar Gálatas o Hebreos, pero no estaba seguro. Y un día, creo que hace como un mes o poquito más posiblemente, Heidi me dice, ¿por qué no predicas Filipenses? Y yo lo medité y sentí que el Señor como que estaba confirmando eso, porque Filipenses es un libro de aliento y tiene mucho que nos puede ayudar. Realmente es un libro muy glorioso. Entonces decidí comenzar esta serie ahora en Filipenses. Vamos a leer Filipenses 1:1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Entonces, ahí vemos quién lo escribió. Pablo. Casi todo el mundo está de acuerdo que fue Pablo. La iglesia primitiva del primer siglo, del segundo siglo, todos decían que fue Pablo que escribió esta carta. Y él pone el nombre de Timoteo porque Timoteo estaba con él en ese tiempo, pero la carta en sí viene de Pablo. Y lo escribió, si hemos leído este libro, sabemos que se escribió cuando fue encarcelado en Roma, aproximadamente entre 60 y 62 después de Cristo. Y fue durante ese mismo tiempo que Pablo escribió Efesios, Colosenses y Filemón. Esas cartas, esos cuatro libros, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, se conocen como las epístolas de la prisión, porque él escribió cuando estaba en prisión. Y más probable, la carta de Efesios fue el primero, y luego Colosenses y Filemón, básicamente juntos, y la última en ese grupo fue la carta a los Filipenses. Y más probable fue la última carta que Pablo escribió a una iglesia. Después de eso, él escribe las epístolas pastorales de Primera y Segunda de Timoteo y el libro de Tito. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia en Europa. Como leímos ahora, la historia de cómo fue que Pablo llegó allí. La ciudad de Filipos existía por mucho, mucho tiempo. Recibió ese nombre, Filipos, en el año como 359 o 358 antes de Cristo, y fue nombrado por Felipe, que era el rey de Macedonia, que él era el papá de Alejandro Magno. Entonces, él llegó a la ciudad, lo fortaleció y le puso su nombre. Y cuando los romanos llegan, ellos lo hacen una colonia romana y lo establecen, y había un camino, una calle que iba de ahí hacia Roma. Entonces había mucho tránsito, mucho tráfico por ahí. Como leímos en Hechos 16, ellos llegaron a Neápolis en el barco. Entonces, de Neápolis a Filipos es un viaje de como 8 o 9 millas. Y fueron a Filipos porque era la capital de esa provincia de Macedonia. Entonces, ese era el patrón de Pablo, que iba a las ciudades principales y ahí se encuentra con Lidia y se convierte Lidia y su familia y luego esa muchacha le sigue, y un día Pablo ya dice, ya es suficiente de esto, este escándalo, y echó fuera el espíritu, el demonio que ella tenía. Entonces los dueños de la muchacha dicen, ya quitó nuestro, se acabó nuestro negocio. Entonces lo llevan a la corte y lo meten preso. Y a pesar de todo eso, como leímos, a la medianoche, él está ahí mismo en la celda, tiene los pies con cadenas, no puede escapar, está incómodo. ¿Y qué está haciendo Pablo y Silas? ¿Qué están haciendo? Están cantando, como predicó el pastor Billy la semana pasada. Que podemos cantar aún en medio de las aflicciones. Pablo y Silas cantaban. Y luego viene el terremoto y todo se abre y las cadenas se caen y el carcelero piensa, oh, oh, ya todos se fueron, se escaparon, y se iba a matar. Pero Pablo le dice, no, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Y luego lo saca y Pablo y Silas le predican y él se convierte. Y su familia también. Entonces, por lo menos Lidia y su familia y el carcelero y su familia son los que, por lo menos, y más probable había más, que empezaron la iglesia en Filipos. Y debido a eso, Pablo tuvo que salir en ese tiempo, pero más tarde vemos que él vuelve a visitar, por lo menos en 2 ocasiones más. Vemos eso en Hechos capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 3.
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia.
Entonces, ese fue, él estaba en Éfeso y se armó un alborote ahí. Entonces, después de que eso se calmó, él volvió a pasar por Macedonia y llega a Grecia. Y después, cuando se entera que estaban esperando hacer algo contra él en el barco, decidió tomar la ruta por tierra y volvió a pasar por Macedonia. Entonces, por lo menos dos veces más, y posiblemente más, Pablo visitó a Macedonia. No menciona específicamente a Filipos, pero podemos imaginar que pasó por ahí. Cada vez que estaba cerca, imagino que él quedaba ahí por lo menos un tiempo. Y la Biblia realmente no menciona a Filipos otra vez, sino Macedonia, y podemos suponer que cuando habla de Macedonia, está hablando de Filipos y más probable también la iglesia en Tesalónica. Entonces, vamos a leer algunos textos donde Pablo habla de Macedonia y lo que estaba haciendo y también su deseo y su intención de estar allá. Romanos 15, versículo 26.
Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
Entonces, ahí está, la iglesia de Filipos está incluido en eso. También Primera de Corintios 16, 5.
Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar.
Y Segunda de Corintios, primero el capítulo 1, versículo 16.
Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea.
Y el 8:1 de ese mismo libro.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
Y ahí es cuando empieza a hablar de la colecta que se estaba haciendo para mandar a la iglesia en Jerusalén. Y luego, 2 Corintios 11, versículo 9.
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.
Ahí vemos en esos pasajes, el de Romanos y de 2 Corintios 8 y el 11, vemos que la iglesia de Filipos, junto con las otras iglesias de Macedonia, esa iglesia fue muy generosa. Vamos a leer Filipenses 4:15 y también el versículo 18. Pablo reconoce la generosidad de esta iglesia.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Entonces, ellos siempre ayudaban a Pablo. Y más probable, eso fue lo que Pablo estaba hablando de eso en 2 Corintios 11:9, que esa ayuda que Filipos mandó para ayudar, para que él no sea carga a las otras iglesias como Corintios. Y yo creo que por eso y otras razones, la iglesia de Filipos llegó a ocupar un lugar especial en el corazón de Pablo. Él quería esa iglesia quizás más que cualquier otra. Vamos a leer Filipenses 4:1, que nos habla de eso.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Él dice, gozo y corona mía. Él pensaba mucho de esta iglesia. Él quería esa iglesia mucho. Y con razón, cada vez que él estaba cerca, pasaba por ahí, paraba ahí. Y Filipenses, una cosa que leí, dice que Filipenses es la única carta que no tiene reprensión por errores o pecados, como tiene Primera de Corintios y Gálatas. Y dice muy poco sobre errores. Solo habla como 4 versículos como advertencia contra los judaizantes. Y eso es todo. Es como si fuera una carta de amor de Pablo a su iglesia favorita. Y hay diferentes temas que vemos en el libro. Vemos a Cristo como la suficiencia de Dios para nosotros. También vemos las bendiciones terrenales del Evangelio. Y también vemos nuestra exaltación en unión con Cristo. Los temas principales de este libro son gozo y unidad. La palabra gozo o regocijar en alguna forma aparece aproximadamente 16 veces en este libro. Y Pablo habla de unidad en el capítulo 1, versículo 27, que vamos a leer.
Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Y también bajamos un poco al capítulo 2, versículo 2.
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Y el capítulo 4, versículo 2.
Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Entonces, por lo menos en tres lugares, él exhorta a la unidad, que sean unánimes de un solo sentir. Entonces, el gozo y la unidad. El capítulo 1, Pablo comienza con el saludo y también con acciones de gracia por ello en el capítulo 1 del 1 al 11 y luego en los versículos 12 al 30 él da un reporte sobre su situación en que estaba y los sufrimientos que estaba padeciendo. Luego en el capítulo 2 nos da una exhortación a la humildad en los versículos 1 al 4 y en los versículos 5 al 11 nos da el ejemplo de Cristo, de la humildad de Cristo, y en los versículos 12 al 18 nos dice cómo debemos ejercer la humildad. Si somos humildes, ¿cómo se ve eso? Eso es del versículo 12 hasta el 20, hasta el 18. Y luego en los versículos 19 al 30 del capítulo 2 vemos el ejemplo de humildad de Timoteo y de Epafrodito. En el capítulo 3 vemos, habla del conocimiento de Cristo, de conocer a Cristo. Primero empieza con una advertencia contra los judaizantes. En el capítulo 3 del 1 al 4 y luego da su testimonio del versículo 4, de la mitad del 4 hasta el 14. Y en los versículos 15 al 21 nos da una exhortación a los demás. Y luego el capítulo 4, él habla de la paz. Y la paz de la vida cristiana es la presencia de Cristo. Primero habla de tener paz con los demás, en el 4 del 1 al 3. Y luego paz dentro de uno mismo, el 4 del 4 al 9, y la paz en nuestras circunstancias, el 4 del 10 hasta el 23. Este pequeño libro solo tiene 104 versículos, pero tiene muchas, muchas lecciones para nosotros. Las mayores lecciones tienen que ver con los temas principales: gozo y unidad. Y mientras estudiamos este libro, nos debe motivar a gozarnos en el Señor y ser unidos uno a otro en amor y con humildad. Oremos. Señor, te damos gracias por este libro que nos da aliento, que nos motiva a gozarnos en ti, a unirnos uno a otro, porque tenemos unión con Cristo. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sigue con nosotros y bendice nuestra conversación y todo lo que hacemos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.